más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Con el propósito de aportar al desarrollo de la psicología forense en el país, se dio a conocer la publicación literaria del docente universitario, denominado Psicología del Testimonio, una línea de investigación de la psicología forense en el análisis clínico del testigo, el cual refleja su interés por profundizar en el análisis cognitivo y emocional de la personalidad de quien rinde un testimonio, subrayó el doctor Edgar Israel Martínez Díaz, docente de la Facultad de Psicología.
Este libro pues también deviene de nuestra praxis, es decir, nuestro trabajo como psicólogo forense lo hacemos en los tribunales, ya sea como perito o como asesor pericial. Una editorial española se comunica con nosotros, nos pide si queremos ampliar, pasar de un artículo a una obra literaria más compleja.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Geociencias. Les saluda cordial su amiga Cruz Isabel Bernal Salgueiro de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Y como bien saben, pues en este espacio compartimos avances, proyectos y experiencias que fortalecen la formación académica y profesional de nuestra comunidad. Y el día de hoy, como todos los miércoles, pero específicamente hoy, tenemos una invitada muy especial en la cabina aquí de Radio UAS. Hoy hablaremos sobre un tema clave que muchas veces sucede detrás del telón, pero para ello trajimos a nuestra secretaria académica de la facultad, a la maestra en ciencias, Daisy Carolina Romero González. Bienvenida, maestra.
Muy buenas tardes, maestra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio.
Muy bien, muchas gracias a usted por acompañarnos. Y pues el tema de hoy prácticamente es la autoevaluación y la calidad educativa, el camino hacia la acreditación. Vamos a estar hablando de este tema y ahorita vamos a dar un poquito de reseña académica para hablar del tema con la maestra, pero antes ya saben que brevemente siempre tenemos un bloque de actividades relevantes que estamos realizando, y una muy muy relevante para nuestro programa educativo de la licenciatura en Ingeniería Aeronáutica es que la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvo una participación destacada en la primera reunión anual de actualización curricular, aprendizaje digital y microcredenciales organizada por el Consejo Educativo para la Transformación Productiva y la Innovación, el CEPTI, en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Este evento se llevó a cabo el 1 de julio en las instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, la UNAC, con el objetivo de fortalecer el perfil profesional de las y los estudiantes, así como alinear la formación técnica y universitaria con las necesidades del sector aeroespacial en el marco del Plan México 2025-2030. En representación de nuestra máxima autoridad, el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, asistió nuestro director, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, director de la facultad, como ya mencioné, reafirmando así el compromiso institucional con la mejora continua, la innovación educativa y la formación del talento altamente capacitado, por supuesto, en nuestro programa educativo, la licenciatura en Ingeniería Aeronáutica. Este tipo de eventos se busca fortalecer, vincular con diferentes instituciones educativas, porque no solo nosotros fuimos invitados, sino la mayoría de las universidades e instituciones que tienen carreras afines al sector aeronáutico y aeroespacial para trabajar en diferentes planes, en diferentes estrategias y obviamente fortalecer pues lo que se va a venir en los próximos 5, 10, 15, 20 años para el futuro de este sector y obviamente para los egresados. Ahora sí, volviendo a un tema muy relevante y volviendo prácticamente en este contexto de la actividad que se acaba de realizar, hoy hablaremos sobre la autoevaluación de dos programas educativos precisamente. La maestra Daisy está aquí en representación del equipo colaborador como representante, pero también como secretaria académica de la facultad. Ella fue la responsable principal de coordinar los trabajos de autoevaluación para los programas de la licenciatura en astronomía y la licenciatura en ingeniería geodésica. Hace poco estos trabajos fueron concluidos y actualmente en espera pues de que sigue en el proceso por el organismo acreditador, que es CIES, en este caso, los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior. Bueno, ahora sí, maestra Carolina, lo que nos compete, a lo que venimos el día de hoy a platicarles a todos los radioescuchas y pues prácticamente a todas esas personas que desconocen estos procesos porque pues son detrás del telón, ¿no? Son cosas que se manejan de manera abstracta, dirían por ahí, o de manera integral dentro de la unidad académica y se enteran una vez que pues existen los logros, pero pues hay todo un trabajo detrás, ¿no? Entonces, para empezar, de manera general, ¿nos podría explicar a todos aquellos que tal vez no entiendan a qué es lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, qué es un proceso de autoevaluación institucional y por qué es importante que las carreras universitarias pasen por este ejercicio
de autoevaluación? Uh-huh. Muy bien, fíjense, el proceso de autoevaluación de acreditación es una evaluación interna, es una evaluación sistémica y muy participativa por parte de la comunidad de la facultad, en el cual se lleva a cabo, el propósito es medir el cumplimiento, la existencia de los programas, en el cumplimiento en cuestiones académicas, de infraestructura, de vinculación con los sectores productivos, sociales, y es decir, cuál es el impacto que esto conlleva al momento de ser unos programas en el cual estén evaluados por estos organismos.
De acuerdo, muy bien. Y pues, por supuesto, para este tipo de trabajos, pues, no lo puede hacer una persona, claramente. Entonces, ¿quiénes integran el equipo de trabajo para este proceso y, pues, cómo se han organizado, cómo se organizan para abordar los distintos apartados que evalúan los CIES?
Sí, y no solamente es de una sola persona, ¿no?, sino el tiempo que se requiere en dedicarle a este proceso de autoevaluación, ¿no? En sí, toda la comunidad de la facultad es la que tiene que integrar el trabajo de autoevaluación por la información que se requiere de las funciones de toda la facultad, pero en sí hubo un equipo de trabajo conformado principalmente por el director de la facultad, por el secretario administrativo, por la coordinadora de licenciaturas, por la coordinadora de vinculación y su servidora, que soy la secretaria académica como responsable de este proceso, ¿no? ¿Y cómo se llevó a cabo este proceso? A través de un análisis de cómo eran o cómo se debían de hacer los trabajos de esta autoevaluación, en el cual se requiere de cierta información que fue dividida a cada uno de los integrantes de ese grupo de trabajo y funcionando de manera participativa en reuniones constantes para llevar un seguimiento de la revisión de cada avance que se va teniendo, así como la recopilación de todas las evidencias que se fueron armando gracias a la colaboración de todos los coordinadores que conforman ahí la facultad, irlas integrándose en unas carpetas y así sucesivamente fuimos llevando a cabo esta revisión.
De acuerdo, muy bien. Pues sabemos que todo este trabajo de revisión se realizaron en tanto la carrera como licenciatura en astronomía, como la licenciatura en ingeniería geodésica, que anteriormente ya habían pasado por este tipo de procesos, pero con otros organismos o con otro tipo de etapa, porque pues hemos de decirle al público que CIES acaba de renovar todo su proceso el año pasado, por lo cual si antes habíamos tenido experiencia en sus procesos, pues tuvimos que actualizarnos en cambios de estos.
Así es, definitivamente me ha tocado participar en los procesos de autoevaluación de otros programas educativos en el cual nos dimos cuenta de este cambio y obviamente los cambios son para mejorar, son para la mejora continua, ¿no? Y el cual sí nos llevamos una pequeña sorpresa en el cual tuvimos que reestructurar y darnos cuenta ahora, hoy en día, qué aspectos son importantes para poder integrar en mejorar esos procesos educativos como lo son la responsabilidad social, que va incluido en algo que nosotros hemos trabajado en nuestros programas de estudios. Efectivamente, sí hubo un cambio por parte de este organismo, pero todos los cambios son para fortalecer los programas.
Por supuesto. Entonces, una vez teniendo este contexto y lo que sucedió, ¿qué áreas o dimensiones evalúan los CIES actualmente en estos procesos y qué tipo de información se ha recopilado?
Bien, este comité interinstitucional maneja la guía de autoevaluación de programas de educación superior y es medible a través de 4 ejes, ¿no? El primer eje es sobre el fundamento y diseño del programa educativo. Dentro de este eje se valoran 2 indicadores muy importantes que son el inicio de cualquier programa educativo. Lo primero que se tiene que analizar es el contexto y el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Analizar la pertinencia de los programas, es decir, realmente su razón de ser, ¿sí? Obviamente con un estudio de pertinencia en la cuestión, sobre todo laboral, ¿no? En el contexto, en la región en donde se encuentra el programa educativo, ¿no? Otro indicador de este eje es las condiciones generales para la operación, quiere decir, ahí se plasman todas las gestiones administrativas para el funcionamiento de estos programas. Otro eje que se evidencia en esta evaluación es el eje 2, las estrategias de formación de los estudiantes, el cual se conforma por 2 indicadores, que es el plan de estudios, uh-huh. Y es decir, ¿cuál es la congruencia de estos planes de estudios con el perfil de egreso? ¿Cómo podemos evidenciar que nuestro plan de estudios cumple con el perfil de nuestros egresados? Entonces, ahí se evidencia en ese apartado de plan de estudios en la evaluación, ¿no? ¿Cómo se logran los objetivos? ¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo humano integral? Así como la responsabilidad social, ¿no? Otro indicador, pues, es la trayectoria de formación. ¿Qué nos miden en ese apartado? En sí, como bien lo dice, la trayectoria durante la estancia de los estudiantes, ¿qué actividades hacemos dentro de la facultad para poder hacer un acompañamiento y detectar aquellos estudiantes que estén en riesgo de reprobación, los estudiantes que están en riesgo de deserción, y evidenciamos cómo trabajamos esa parte para poder disminuir esos índices, ¿no? Otro de los ejes es el de gestión de la formación. Ese eje está conformado por 3 indicadores, el cual es personal académico, donde tenemos que evidenciar que se cumple, que los profesores, nuestra planta académica, cumple con un perfil idóneo para la formación de nuestros estudiantes. En ese apartado también se evidencia la evaluación de los docentes, es decir, desde la perspectiva del estudiante, cómo son evaluados los profesores. Y el seguimiento que se le da aunado a esto, pues tiene que ver con la capacitación docente. Son apartados que tenemos que evidenciar en esa autoevaluación, ¿no? Y se dieron sin ningún problema. Otro indicador que es la infraestructura académica, que los programas cuenten con la infraestructura idónea, es decir, que las aulas tengan el equipamiento correcto con sus mesas, sus sillas, su pizarrón, su proyector, incluso hasta red de internet, ¿no? Que la infraestructura, los programas educativos cuentan con un auditorio, con laboratorios, con centros de cómputo, con biblioteca, y prácticamente pues he de decirlo que nosotros cumplimos con toda esa infraestructura idónea en el cual fue plasmada en este proceso de evaluación. Otro indicador que se plasma en este tercer eje de gestión y formación tiene que ver con los servicios de apoyo, es decir, efectividad de los servicios de la administración, la atención en cuanto a los trámites administrativos como control escolar, movilidad estudiantil, veranos científicos, y todos aquellos servicios que se prestan en la facultad, pero sobre todo el servicio al bienestar estudiantil. ¿Cómo atendemos nosotros a los estudiantes desde de la perspectiva del bienestar? Que para nosotros es algo muy importante llevar un seguimiento desde su trayectoria. ¿Cómo se le da ese seguimiento? No solamente, como lo dije en el apartado anterior, disminuir los índices de reprobación y de deserción, sino cuáles son las causas que implican la reprobación y la deserción de los estudiantes, ¿no? Y va acompañado con alguna cuestión de también de conducta. Entonces, prácticamente en ese criterio evidenciamos el servicio del bienestar de los estudiantes a través de la efectividad de los servicios de administración, ¿no? Otro apartado es el eje 4, que tiene que ver con los resultados del programa educativo, y prácticamente en este indicador es evidenciar el logro del perfil de egreso de los estudiantes y cómo se lleva a cabo el seguimiento de egresados. Es decir, a través de poder evidenciar un análisis de que la facultad sabe dónde se encuentran los estudiantes egresados, en dónde están colocados en dependencias o empresas que tienen que ver con su formación profesional. Entonces, básicamente, toda esta información es la que estructura la autoevaluación por sí, es que está conformada por otros cuatro ejes. Pareciera algo simple, sinceramente, tampoco es algo complicado, pero son indicadores que bien lo llevamos día a día.
De acuerdo, muy bien. Pues prácticamente, como lo ha dicho la maestra, es algo que se puede decir de manera simple, como lo ha explicado, pero no solo eso, en un sistema que nos otorga CIES, pues aparte de analizarlo, estructurarlo, dividirlo, organizarlo, se tiene que argumentar, y no solo en palabras, sino en evidencias, como bien lo ha dicho la maestra. Pero vamos sí. a continuar con esta entrevista y más información después de la pausa de identificación que vamos a tener.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión, y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina, y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado, y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México. Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Muy buenas tardes de nueva cuenta, estimados radioescuchas, bienvenidos de nuevo a su programa Geociencias. El día de hoy aquí en cabina de Radio UAS tenemos a un invitado muy especial que anteriormente ya había presentado, pero se las presento de nuevo. Es la maestra Daisy Carolina Romero González, secretaria académica de nuestra facultad, y el día de hoy vino a platicarnos sobre todo el proceso de autoevaluación y la calidad educativa que conlleva llevar estos procesos, tanto de autoevaluación como de acreditación de los programas. Y actualmente la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio está viviendo pues este proceso con la licenciatura de astronomía y licenciatura en astronomía y la licenciatura en ingeniería geodésica. Nos está platicando sobre pues todo lo que conlleva el proceso, pero para continuar vamos a preguntarle de pues cómo, maestra, aseguramos la participación pues de docentes, de estudiantes, de personal administrativo en este proceso de autoevaluación y posteriormente acreditación.
Bien, yo pienso, maestra, que más que asegurar la participación es concientizar a toda la comunidad de la facultad La importancia de ser evaluados por organismos externos como lo es CIES, ¿no? Este Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, y ver la pertinencia, la importancia de estar sometidos a una evaluación y lo que esto implica para mejorar cada día.
Sí, por supuesto, el hecho de que no solo digamos, sino demostremos lo que estamos haciendo con este tipo de procesos, pues es muy importante. Para ello, obviamente, pues sabemos que ha tenido experiencia en estos procesos, y no solo como secretaria académica y coordinadora, ya usted lo mencionó anteriormente, ya ha vivido procesos de autoevaluación y acreditación con otros tipos de organismos en otros programas. Pero específicamente en esta experiencia, con este cambio de CIES y con este nuevo equipo colaborador, ¿cuáles han sido los retos principales y aprendizajes, por supuesto, durante esta etapa de autoevaluación?
Okay. Híjole, sí son retos, obviamente, porque se enfrenta uno a una mejora, ¿no?, constante cada día, ¿no?, y que sea un trabajo que realmente pues cumpla, porque es un proceso evaluativo, y cuando eres responsable de un proceso, pues lo que quieres es que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces sí es un reto, porque también no solamente son los trabajos de la autoevaluación, el tiempo que esto implica, que es dar valoraciones, argumentaciones de lo que el sistema de CIES, en ese caso llamado GAPES, te está solicitando para argumentar cómo lo haces, y redactar esa parte, sino también el tiempo que te puede llevar en crear y redactar una evidencia para poder comprobar que lo que dices lo puedes sustentar, ¿no? Y esto, pues, aunado a las actividades rutinarias, ¿no? La actividad que llevas día a día, tenemos nosotros aprobado por Consejo Universitario un calendario escolar en el cual nos marca ciertas actividades, y hay actividades que incluso no vienen dentro del calendario. Bien mencionabas hace ratito, ¿no? Todo lo que no se ve para las funciones sustantivas, el funcionamiento de una institución educativa, ¿no? En este caso, ahí en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, todo el trabajo que se hace tras bambalinas para poder llegar a una autoevaluación. Entonces, sí es un reto, porque tenemos que sacar adelante otros procesos. Ya estamos preparando lo que es el curso de inducción de los de nuevo ingreso, la semana de capacitación docente y disciplinar, la programación de las materias, las asignaturas del próximo semestre. Así es, entre otras actividades. Entonces, prácticamente sí es un reto. Son muchas horas de trabajo. El reto de la integración de un equipo de trabajo, que la verdad supimos cómo un agradecimiento desde aquí, por cierto, a todo el equipo de trabajo, a la maestra Yuri, al maestro Kicha, al maestra Cruz, al director, al maestro Aníbal Arana, Jorge. El cual la integración de cómo estuvimos trabajando, cómo se dieron las reuniones, y la verdad, mucho de este logro de haber tenido en tiempo la autoevaluación tiene que ver con el trabajo colaborativo que se dio en la facultad.
Sí, por supuesto, al final de cuentas, pues no se logra con uno o solo un par de personas. Al final el proceso se cumplió, no solo con el equipo colaborador, sino con todos los docentes que colaboraron, con todos los del personal administrativo y de confianza, además, que añadieron, ¿no?, para que estas evidencias y pues todo lo que argumentamos dentro del sistema se lograra. Pero, ¿por qué hicimos todo esto? O sea, ¿por qué se hace todo este proceso? ¿Qué beneficios tiene para una carrera o un programa educativo lograr ser acreditadas por un organismo acreditador, en este caso CIES, en el que estamos participando? O sea, ¿cómo impacta eso en nuestros estudiantes y obviamente en el prestigio de la facultad?
Así es, maestra. Mire, lograr la acreditación por CIES representa un reconocimiento de calidad académica para una carrera universitaria en México. Los beneficios principales, primero, es el reconocimiento de la calidad. La acreditación certifica el que el programa cumple con estándares nacionales de calidad en aspectos como el plan de estudios, académicos, infraestructura y todos los servicios académicos, todo lo que esto compete, ¿no? Otro de los beneficios, pues, es la mejora continua. El proceso implica una autoevaluación y seguimiento de recomendaciones, lo que promueve que cada día nosotros estemos sometidos a una mejora continua. que eso es lo importante de estas evaluaciones, ¿no? Que podemos ir mejorando cada vez que nosotros somos evaluados. Otro beneficio es el fortalecimiento institucional. Este eleva el nivel académico y administrativo del programa, mejorando sus procesos internos. Y todo esto es para nuestros estudiantes adquieran las competencias correctas que marca nuestro perfil de egreso y obviamente pues tengan las mejores oportunidades laborales. Así que esos serían los principales beneficios. Al final de cuentas, el impacto va más para nuestros estudiantes.
Sí, por supuesto. Al final de cuentas, el perfil de egreso y el que el estudiante salga con las competencias y habilidades desarrolladas de ese perfil de egreso, pues es el objetivo de cualquier facultad, ¿no? En sus programas educativos, que el producto salga como se ha planeado prácticamente. Sí. Y el producto al final, diciéndolo de manera tan cruda podría ser, pues son nuestros estudiantes que inician este proceso de educación, pero si culminan su proceso con una carrera pues ya certificada por prácticamente un organismo acreditador, pues eso les da el plus a la hora de salir y en que en su currículum añadan que su carrera pues está obviamente acreditada en calidad. Pues sabemos que este proceso obviamente no termina una vez que se entrega el informe y se envía porque todavía falta una retroalimentación, pero ¿qué sigue, maestra? O sea, ¿qué sigue después de haber enviado en el sistema y haber concluido ese GAPES?
Bien. ¿Qué sigue? Estamos en proceso de recibir la retroalimentación de este organismo por parte de la asignación de un asesor institucional por parte de CIES, y una vez que nosotros recibamos esa retroalimentación de la autoevaluación, puede ser que nos hagan sugerencias a distancia para poder que nosotros podamos modificar, o bien si tienen alguna duda en la cuestión de algunas de las valoraciones que nosotros hacemos o en las evidencias que estamos reportando, hay un proceso para poder hacer esta retroalimentación. Una vez que pasa este proceso, bueno, bien, ya nos dan una fecha de visita a la facultad, en el cual en esa visita se hace una programación de acuerdo a las actividades que ellos traen programadas, ¿no? Donde se empieza con un recorrido de la infraestructura, es decir, que todo lo que nosotros pudimos evidenciamos en esa autoevaluación realmente estamos cumpliendo. Es decir, si tenemos las aulas idóneas, si contamos con biblioteca, y no solamente con biblioteca, sino con la bibliografía que se requiere para ese programa educativo, ¿no? Centro de cómputo, y no solamente es el centro de cómputo, obviamente las computadoras, y que tengan los software o lo necesario para el cumplimiento de ese programa, los laboratorios, que contamos con cada uno de los departamentos para poder guiar durante la trayectoria escolar de los estudiantes. Entonces, ese es un recorrido principalmente que se hace. Posteriormente, se realiza una entrevista con cada responsable, cada departamento, ¿no? ¿Qué se ve en esa entrevista? En esa entrevista se enfoca, dependiendo de cada coordinación, lo referente a los ejes que se enmarcan en la autoevaluación, y simplemente es corroborar, entrevistarse con ese coordinador y evidenciar cómo lleva a cabo sus funciones. Entonces estamos a la espera de ese llamado, de esa visita para poder ser evaluados.
Muy bien, de acuerdo, maestra Carolina, pues prácticamente nos ha dado desde el previo, el desarrollo, y prácticamente ya estamos en lo final de lo que es este proceso. Finalmente, maestra, ¿qué mensaje le daría a la comunidad estudiantil sobre la importancia de involucrarse en estos procesos y obviamente valorar los esfuerzos que se realizan por parte de todos los colaboradores para mantener y elevar la calidad educativa de nuestra facultad?
Bien, bueno, pues invito a toda la comunidad estudiantil a participar activamente en los procesos de evaluación y mejora continua, ya que su voz es fundamental para seguir construyendo una educación de calidad, ¿no? Valorar estos esfuerzos, como acaba de mencionar, significa reconocer que una facultad comprometida con la excelencia también abre más y mejores oportunidades para sus estudiantes. O sea, la participación fortalece no solo a la institución, sino también su propia formación profesional, ¿no? Entonces, es invitar a toda la comunidad, no solamente a los estudiantes, sino también a la planta docente y a los administrativos, ser parte de este proceso de evaluación, tener toda la apertura.
De acuerdo. Pues muy bien, maestra Carolina, muchísimas gracias por compartirnos con tanta claridad el trabajo que pues se ha realizado desde su colaboración y todo el equipo en esta autoevaluación. También pues sabemos que detrás de cada acreditación pues hay un esfuerzo colectivo, obviamente, y una profunda convicción por brindar que estos programas educativos de toda la institución pues tengan una calidad y pertinencia con lo que pues actualmente se pide en la sociedad. A ustedes también, Radio Escuchas, gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue Geociencias. Maestra, no sé si gustaría un saludo antes de cerrar.
Pues muchísimas gracias, agradezco a la audiencia por su atención y bueno, ¿no? Saludos a la facultad y al equipo colaborador de este proceso.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles para más información en su programa.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición.